estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ellas son las 8 de la mañana. Las 8 de la mañana, 7 en Canarias, de un viernes 10 de abril del 2026. Suben las temperaturas. Hay una borrasca en el suroeste de la península. Bueno, alguna posible tormenta fuerte en Andalucía. Y precaución con el viento en Canarias. Antes, a las 7 de la mañana, le preguntábamos si escuchaban ustedes el silencio. Bueno, el silencio atronador. Un silencio tremendo. La falta de decibelios del Loro Park de Moncloa. Y les decíamos, y les vuelvo a decir ahora, que fíjense ustedes con lo que habla la gente del Loro Park, toda esta colección de ministros, toda esta colección de inútiles, con excepciones, que en el gobierno también hay excepciones, que bueno, hablan y repiten la consigna que todos los muchachos de la asesoría de comunicación de Sánchez tiene ahí, tiene un auténtico hangar lleno de todos ellos. Bueno, le prepara las consignas y el Loro Park lo suelta. Pues ahora está en modo off. ¿Por qué no hay ganas en el sanchismo de sacar a todos los ministros en tromba para marcar el relato? ¿A qué se debe este perfil bajo? Pues a que el juicio de las mascarillas, que es el primero de los que va a destripar la trama de Ábalos y compañía, se les está yendo de las manos. Ayer concluyó la tercera jornada del juicio. Oiga, y si hacemos un pequeño balance de estas tres primeras sesiones, nos permite extraer algunas conclusiones. Una de ellas tiene que ver con el cutrerío. Porque el anecdotario de este juicio es infinito, porque los testigos que han declarado están dibujando un panorama de degradación que es difícil de digerir. O sea, no solo estamos ante una trama delictiva, estamos ante todo un derroche de corrupción moral y estética. Porque es un juicio que está abordando la sospechosa compra de mascarillas por parte de administraciones socialistas a precio de oro para enriquecer a una empresa muy concreta vinculada a la trama que se arrimó a la gente de confianza de Pedro Sánchez. Y estamos ante un modelo de conductas que llegan a la caricatura. Gracias a Sánchez, estos personajes se encumbraron en la cúpula del Ministerio de Transportes y del PSOE. Ayer contaron una anécdota que es el colmo del cutrerío. O sea, Ábalos no solo tenía un chalet en la Alcaidesa, en Cádiz, por sus gestiones en favor de la trama. Era un chalet con alquiler con derecho a compra. Pero luego ya dejó de ser ministro, fue cesado, tal y que cual. Bueno, no. Pero es que acabó pirateando la luz de forma ilegal porque se la habían cortado. Vamos a ver. Yo no sé cómo los magistrados del Supremo están los tíos tan serios. O sea, ¿qué dirán entre ellos cuando tomen café? ¿Habéis oído lo que yo? Este trasiego de prostitutas, de enchufismo, de bolsas con fajos de dinero, todo eso no se ha producido en la periferia del poder, sino en el corazón mismo de la estructura del sanchismo. El sanchismo lleva impresa la marca del cutre. Porque Ábalos no era un personaje accesorio, era el hombre fuerte de Sánchez. El hombre fuerte de Sánchez. Pero además del cutrerío, esto nos ha permitido aventurar la extensión de esta trama de corrupción. Ábalos, Koldo, Aldama están siendo juzgados por lo de las mascarillas, pero los testimonios están dibujando un océano de mangancia. Se ha acreditado en estos tres días, testigos han acreditado, que a Ferraz llegaba dinero negro en bolsas de plástico y salía dinero en metálico en sobres para Koldo. Es que Ferraz era el PSOE Bank, tu banco progre. Y cada vez el de más golfos. Si eso no tiene que ver con una financiación ilegal, pues ya me explicarán. Los que han declarado como testigos figuran como imputados en otros sumarios. Ayer se habló de una comisión de 500.000 euros por el rescate de Air Europa además de contar con todo lujo de detalles, los pormenores de las gestiones para obtener la licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel. Y mientras su régimen de poder hacía un striptease ante el Supremo, ¿qué hace Sánchez? El Oropark ya sabemos que está callado. Pero Sánchez sigue viviendo en el mundo paralelo de TikTok, de visitas blindadas a escondidas de la gente. Los asesores ahora están en una intensa campaña en redes sociales para humanizarle, para hacerle pasar por un tío simpático, tal. Bueno, pero esa campaña solo puede funcionar al margen de cualquier contacto con la realidad. Hoy aparece muy sonriente, sentado en un bólido, hecho con piezas de Lego, que es la perfecta metáfora de su situación. Una pura construcción artificial de una realidad que solo ve él. Lleva dando 10 años tumbos por la política española. Bueno, pues ha construido un modelo de liderazgo desabrido, de divisivo, ajeno a cualquier rendición de cuentas. Y por eso no puede pisar la calle. O sea, pretender que tú puedes cambiar eso con vídeos de TikTok, bueno, es ridículo. Del mismo modo que Sánchez no puede cambiar su imagen, sus socios parlamentarios han acreditado una sumisión suicida al sanchismo y ahora andan haciendo todo tipo de postureos para tratar de recuperar a los votantes que les han abandonado por la complicidad con las corruptelas sanchistas. Ahí lo tienen, ayer en Barcelona, Irene Montero y Gabriel Rufián, vaya dos. Es un ejemplo perfecto de su situación. Dos jetas que viven de lujo gracias a la política y que pretenden seguir haciéndolo. Irene Montero todavía puede decir que representa a Podemos, pero solo es ella y la otra niña de la curva, Ione Belarra. Pero Esquerra Republicana es mucho más que Rufián. Rufián, de hecho, ya no representa a Esquerra. Se representa a sí mismo. Y con suerte. ¿Y de la guerra qué? Pues de la guerra, miren, todo está preparado en Islamabad, Pakistán, para este fin de semana las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Va a ser en el Hotel Serena. El Hotel Serena, no es que yo me haya alojado en el Hotel Serena, pero está en la zona roja, al lado de la Cancillería. Ha sido vaciado, a todos los que estaban allí les han dicho, miren, les alojamos en la pensión del Peine, donde sea, tenga usted una compensación, váyase. Y allí se va a hablar, o se va a establecer, por la parte norteamericana, Vance, el vicepresidente, un amigo personal del presidente, el yerno del presidente, y bueno, Estados Unidos es el único que está cumpliendo el alto el fuego, porque Irán mantiene cerrado, Irán, que es una oligarquía yihadista, conviene no olvidarlo, mantiene cerrado el estrecho de Hormuz y sigue atacando a los vecinos del Golfo. Las versiones que se van a sentar a negociar en la mesa de Islamabad son realmente incompatibles. Ahora bien, esta es la única posibilidad que existe. La de que lleguen a algún tipo de acuerdo mientras Israel sigue con su operación contra Hezbollah en el Líbano. El Líbano, también algún día habría que realizar esta reflexión, el Líbano está condenado a ser un escenario de guerra, pero de guerras propias y de guerras ajenas. Que es lo más curioso de todo. Y los libaneses lo soportan pues, como buenamente pueden. El secretario general de la OTAN está en Washington a ver si suaviza las relaciones entre Estados Unidos y los aliados europeos. Y miren, hay una última cosa que cuenta Esther Jaén en OK Diario. El Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución en la que exige que la lengua catalana sea la herramienta de comunicación en los entrenamientos de los clubes de fútbol de toda la comunidad. O sea, esto pues obliga a Lamine Yamal, que supongo que sabrá catalán, a toda la plantilla del Barça, entre ellos, pasa la pelota, dámela, remato de cap. Pero es que a Hansi Flick, que no se lo sabe ni catalán ni castellano, solamente habla en inglés, también en teoría le obliga. Esto es, no me digan que no es maravilloso. La resolución a propuesta de Junts. El deporte, espacio fundamental. O sea, esta va a ser la solución a la eliminatoria de la Champions con el Atlético de Madrid. Hacer la estrategia en catalán. Hansi Flick ha colocado al Barça el primero en la Liga. Sin embargo, en la sanidad catalana, el mejor médico no podría trabajar si no habla catalán. Pero lo que vale para el Barça no vale para un ambulatorio de Cataluña. Cosas veredes. Ahora, Pilar, más historias del día.
Herrera en COPE.
Buenos días. Las víctimas de Adamuz han terminado la ronda de reuniones con las diferentes entidades vinculadas al accidente ferroviario. Destacan que hay buena voluntad y esperan que finalice la investigación y se puedan depurar responsabilidades. Varias autonomías, todos los sindicatos del Comité de la Huelga de Médicos, así como la asociación que aglutina a los médicos residentes, entre otros, piden la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García. La acusan de no ser capaz de resolver el parón convocado por los facultativos, que está generando una tensión asistencial sin precedentes. Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, descarta renunciar al cargo y asegura que Estados Unidos no tiene la fuerza moral para exigirle nada a La Habana. Acusan además a la administración de Donald Trump de presionar a países de la región para que ponga fin a su cooperación sanitaria con la isla.
Partidazo de COPE, el pasado y el futuro del deporte en España. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Anoche en el partidazo hablamos con el futuro y con la historia del deporte español. Decimos historia porque pasado suena como más feo, sobre todo para hablar de Carolina Marín, que esta semana anunció su retirada, que se pasó por el partidazo y que nos contó lo doloroso que ha sido tomar la decisión, pero más aún sufrir esas lesiones de rodilla que le han apartado del mundo del deporte. Carolina Marín, una grande que deja un legado impresionante. Y hablamos con Adai Mara, que es un chico de 21 años que se ha convertido en el primer español que gana la Liga Universitaria de Baloncesto, que es impresionante la audiencia que tiene allí. 19 millones de personas vieron la final con su equipo, con la Universidad de Michigan. Allí está, en Estados Unidos, y será seguro el próximo español que triunfe en la NBA. Los dos protagonistas en el partidazo, grandes tipos. Y hoy, recuerden, juega el Real Madrid. A partir de las 9, Real Madrid-Girona en el Bernabéu.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy viernes suben las temperaturas en toda España, un aumento que se va a notar mucho más en todo el norte. En cuanto al cielo, más nubes en el centro y lluvias en Andalucía. Además, precaución con el viento en Canarias. Hay aviso amarillo en La Palma, La Gomera y El Hierro por rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Carlos Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
20 de octubre de 1975. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Herrera en COPE viaja el próximo martes 14 de abril al Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. Huelva se muestra al mundo el martes 14 en Herrera en COPE.
Hola, María Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Antonio Jiménez, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Alejandro Regueijo, otro sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos a ver, pues estoy bien a la espera de que Gorge, que sigue en Málaga, ha decidido ya quedarse.
Hombre, ya me quiero, claro.
Claro.
No me extraña, yo también.
Nos diga qué hacemos.
Bueno, pues empezamos por el hedor que emana del juicio a la banda de Ábalos, la banda de golfas y de golfos, ¿eh? Que no eran marginales, eran los que controlaban el Partido Socialista y el Gobierno de España a través del ministerio con más presupuesto. Parece que ese juicio ha entrado en una nueva fase, hemos pasado de la casquería al dinero, a la pasta, que es lo que importa. Y la pregunta es, ¿veremos la imputación formal del PSOE por financiación ilegal? Internacional, arrancan las negociaciones de paz en Pakistán, Israel parece dispuesto a suspender los ataques al Líbano, parece, digo, pero el estrecho sigue bloqueado. ¿Se va a consolidar la tregua o esto es un respiro para volver con más fuerza a la batalla? Y si hay tiempo, nuestros contertulios pueden divertirse, ya que es viernes, analizando el futuro político de ese tándem, entre Irene Montero y Gabriel Rufián, el lema podría ser más TikTok, menos bibliotecas. Si Karl Marx, que escribió El Capital y la Biblioteca de Londres, levantara cabeza, madre mía.
Bueno, y lo que cuenta Esther Jaén hoy, que es muy divertido, no habíamos caído lo del Parlamento catalán que obliga, bueno, no sé si obliga o aconseja, no lo sé, a que los entrenamientos de los clubes catalanes se hagan en catalán.
Pero eso aplica ya para el martes, la vuelta de la Copa de Europa.
Bueno, claro, digo yo.
Estoy preocupadísimo con ese tema, ¿eh?
Si no, multa.
Fíjate, Hansi, lo mal que lo va a pasar, ¿no?
Eso no va a aplicar para el Barça, ni aplica, vamos. ¿Habéis oído alguna palabra del entrenador? Porque además el protocolo al que se refieren dice que el motor es el entrenador, que los entrenadores son fundamentales y que tienen que hacer los entrenamientos en catalán. Es una coña importante.
Bueno, pero y si no lo hacen, les multan, hacen algo, que hay un inspector allí que dice, oiga, de no ha dicho usted pase la pelota.
No, pero de momento el texto de la resolución dice que hay que fiscalizarlo, que hay que ver los resultados y vincula allá donde esté la Generalitat, es decir, donde haya un poquito de tela, ahí dando apoyos, clubes, federaciones, etcétera, ya. Hay que fiscalizar que ese protocolo se aplica.
Johan Cruyff parlaba catalán.
No.
Le puso Jordi a su hijo.
Le puso Johan Jordi, sí. El hijo supongo que sí lo hablaba. Pero Johan lo entendía muy bien, el catalán. Y hablaba ese español que hablaba él, que tenía mucha gracia.
Gallina de piel.
Sí, exactamente. Tengo gallina de piel, gallina de piel. Tenía un poquito de acento así catalán cuando hablaba en español. Era muy gracioso hablando Johan Cruyff. Bueno, era un genio, más que gracioso, ¿no? Y a ver si esto se aplica o no se aplica para el partido de vuelta del próximo. Es el martes.
Hombre, yo pediría que entrase en vigor ya este fin de semana y que el martes las indicaciones las hiciese Hansi Flick en catalán o no las hiciese, claro.
Tú no,
y sobre todo que
tanto.
Le hable al árbitro, ¿no? Oye, que al árbitro le hable en catalán, a ver si así, en fin, entra en razón. Que probablemente lo entienda, ¿eh?
Bueno, ahora empezamos a hablar del juicio. Favor, en un favor. Momento, en un momento, porque enseguida estamos con la salida de Germencia de Mar Vidal. Hablamos de Línea Directa.
Sí, porque hay algo que no sé si os habéis enterado. A ver, si aseguras tu casa con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, eliges lo fácil. Fácil de entender que cubre, fácil y rápido en el servicio y fácil porque quedas satisfecho. Además, puedes ahorrar porque si te cambias te mejoran el precio. ¿Qué hay que hacer? Llamar 917-700-700 o ¿quieres saber más? Entra en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Ocho!
La cuenta atrás ha comenzado.
¡Cinco!
La liga entra en su recta final y no se permiten errores. Este viernes desde las 8:30 p.m. en COPE, Real Madrid, Girona. No hay margen de error si el Madrid quiere seguir peleando por la liga.
El Madrid quiere ganar luchando.
Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro.
Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz. Un sabroz.
Toma que toma. ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Salida de emergencia, la abre Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, España recauda más que nunca. Servicios públicos empeoran. O sea, ¿dónde está la pasta?
Pues mira, no es magia, Carlos, ya verás. España recauda más que nunca, como dices, el PIB crece por encima de la media europea y el empleo marca máximos. Pero las listas de espera se alargan, los juzgados acumulan retrasos estructurales, las infraestructuras se deterioran y a la vivienda pues, se aleja cada vez más de la clase media. Cuando los fallos aparecen en todos los sistemas a la vez, pues no estamos ante una incompetencia puntual, estaríamos ante un problema de capacidad. Y uno de los problemas es que una proporción creciente del gasto se encuentra ahora mismo indexada, blindada, son las pensiones, gastos puntuales, convertidos en estructurales, compromisos heredados. Fíjate que además el presupuesto prorrogado desde antes que existiera ChatGPT ha dejado de ser una herramienta estratégica y se ha convertido ahora mismo en una inercia, ¿no? Una pura inercia. Solo reproduce el pasado en lugar de construir el futuro.
El envejecimiento demográfico lo debe amplificar aún más, ¿eh?
Claro, mira, es algo que eleva el gasto en pensiones, en sanidad, en dependencia. Además hay dos factores a añadir, unos incentivos políticos que responden al ciclo electoral y un crecimiento extensivo basado especialmente en más inmigración. El problema es que sin una inversión proporcional, pues los servicios se van deteriorando porque hay más gente y el resultado es una redistribución intergeneracional regresiva. En castellano clásico, la población activa financia un sistema que invierte cada vez menos en su futuro porque se lo come el presente. España ha pasado de invertir el 5% del PIB al 3% actual, fondos europeos incluidos, ¿eh? No acumulamos capital público, lo consumimos y ojo porque no es que España gaste poco, es que gasta sin decidir qué futuro quiere financiar. Y sin presupuestos aprobados además, el Estado se limita a recaudar lo máximo posible con instrumentos que tiene heredados sin capacidad para plantear una estrategia de crecimiento robusta. Y mira, gobernar sin presupuesto ahora mismo es como navegar sin rumbo, se mantiene el barco a flote pero no sabes a dónde vas.
Bueno, hasta el lunes, Marc.
Hasta el lunes, Carlos.
Escribe a Carlos Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Buenos días, estás escuchando Herrera en COPE. ¿Que no? Que soy tipo directo y traigo este mensaje.
Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 80 euros hasta el 12 de abril. Sí, 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 hasta el 12 de abril te regalan un 20%. ¿Solo en Hipercor? Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Playlist, scroll, buf, paso, paso. Audio a mamá, fuerito, morir.
Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ahora la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya ha sido detenido un joven de 23 años como presunto autor de la muerte a puñaladas de David, un niño de ascendencia rumana de 11 años en un centro cultural de Villanueva de la Cañada. Los médicos consiguieron revertir la parada cardiorrespiratoria que sufría, pero finalmente fallecía en el hospital. El Ayuntamiento de Villanueva ha convocado un minuto de silencio y ha hecho un llamamiento a la calma. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado el pésame a la familia del menor a través de la red social X. Soy Belén Ibáñez. Estás escuchando Herrera en COPE, viernes 10 de abril, 16 grados. Marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está más bien despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:24 vamos a ver cómo está el tráfico.
¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Ahora es el momento de hacerte tu trasplante capilar. En Hisparia, contamos con la tecnología más avanzada y equipo médico especializado. Trasplante capilar con precisión y seguridad gracias a Bodger Ultra Plus. Resultados naturales y duraderos. Este mes, 30% de descuento en Hisparia.
Hisparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Hoy la semihora punta del viernes nos deja muchísima circulación en el norte de la ciudad, ahora en el acceso por M11 A1 y hacia el Paseo de la Castellana por el Nudo Norte y Nudo de Colmenar. De M30 también a destacar dos trayectos con circulación muy lenta entre el puente de Vallecas y el de Ventas y entre Pío 12 y Nudo de Manoteras. A destacar también la entrada por la Avenida de la Memoria, muy congestionada desde la Glorieta Cardenal Cisneros hacia la Plaza de Cristo Rey o la Avenida de América.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora mucha precaución, se complica la entrada en la 1 en el entorno de Las Tablas, la carretera 42 a su paso por Getafe y la 5 en Alcorcón, y dificultades en las salidas en la 3 en Rivas va hacia Madrid, A4 en Butarque y ya en la M40 Barrio de la Fortuna sentido A6 y Coslada hacia la carretera A2.
Y en cercanías hay retrasos en las líneas C2, C7, C8 y C10 por distintas averías. Son las 8 y 26.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Sol por la mañana y nubes por la tarde en un viernes en el que va a hacer calor, con 29 grados de máxima en el centro. El fin de semana va a llover y el domingo bajan los termómetros hasta los 16 grados de máxima.
Europa lo ha dejado claro. El nuevo CLA es el coche del año 2026 y ha logrado la máxima puntuación en seguridad por Euro NCAP 2025. Disponible en versión eléctrica o híbrida. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre qué se siente al conducir el vehículo del que todos hablan.
Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105.
Ya está todo preparado para la fiesta de la Resurrección, que se va a celebrar mañana por la tarde en Cibeles. Un gran concierto presentado por nuestro compañero de Cadena 100, Javi Nieves, que va a concentrar a miles de personas. A partir de las 6:30 de la tarde podremos disfrutar de las actuaciones de los Gypsy Kings, Boney M o el grupo Hakuna, entre otros, además de la actuación del DJ El Pulpo. Y en solo 24 horas, médicos del Hospital 12 de Octubre han operado con éxito a 3 bebés en riesgo vital en Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León de manera simultánea.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
¿Quieres una universidad que te prepare o una que te transforme? En la Universidad Villanueva el aprendizaje es activo, personalizado y conectado con el mundo real. Aquí no vienes solo a estudiar, vienes a crecer. Universidad Villanueva, tu futuro empieza aquí. Descubre nuestro programa de becas en villanueva.edu.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
¿Vives pensando, y si...? Pues solo tienes que decir dos letras, N-O. No. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-662.
Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Espósito es la izquierda del PSOE, vamos, la extrema izquierda. Y la vida de Brian, ¿eh? ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Oye, parecía que iban de coña, pero no, dicen que van en serio. Irene Montero, o sea, Pablo Iglesias, y Gabriel Rufián, o sea, fuera de Esquerra Republicana, siguen presentando juntos su paranoia de la izquierda a la izquierda del PSOE. Estoy deseando ver a Rufián reconvertido ahora en un españolazo de mitin en mitin junto al macho alfa en Madrid, Sevilla, Canarias, Orense, Valladolid, Zaragoza. Mira, no sé si se llamarán Podemos, Republicanos Unidas, Juntos, Juntas, Juntes, Sumar o Restar. No, pero si les sirve para encontrar un nombre para su revolución, les ofrezco gratis este fragmento de la vida de Brian.
¿Sois del Frente Judaico Popular?
Somos del Frente Popular de Judea.
A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico.
Presidentes, y al Frente Popular del Pueblo Judaico.
El Frente Popular de Judea.
El Frente Popular de Judea, disidentes.
El Frente Popular de Judea somos nosotros.
Creí que éramos de la Unión Popular.
Disidente. Bueno, dicen que van en serio, Dron. Rufián, Pablo Iglesias, Irene, la niña de la curva. Solo falta que recuperen a Errejón, a Monedero y sumen a Otegi. Ojo, y son capaces. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde.
Bueno, Esther Jaén, Antonio Jiménez, Alejandro Requeijo. ¿Por dónde empezamos, Requeijo?
Pues mira, si te parece, por esto último, ¿no?, que planteaba Ángel sobre ese debate de ayer de las izquierdas, yo creo que se va a complicar mucho esa pelea, porque tengo la sensación de que no son muy conscientes de sus propias limitaciones. Creo que Rufián tiene tirón electoral, sí, también en toda España, sí, pero no tiene partido, o no tiene partido que la acompañe. Irene Montero tiene partido, pero no tiene votos que la acompañen. Yo creo que lo único que resiste en ese espacio, lo hemos visto en las últimas elecciones, es la marca Izquierda Unida, lo vimos en Extremadura, que tiene una estructura, que tiene partido, que tiene cuadros, y luego algunas de las sucursales de Sumar, como puede ser Más Madrid, algo Los Comunes en Cataluña. Claro, esas formaciones no se van a dejar arrinconar porque ahora lo digan Irene Montero y Gabriel Rufián. Yo creo que esto demuestra que el enfado de Pablo Iglesias la semana pasada por el acuerdo con Andalucía era una impostura. Pablo Iglesias sabe que Podemos en Andalucía no tiene nada que hacer, porque además allí convive su escisión de Adelante Andalucía, que se lo lleva todo, pero lo que ellos quieren es pelear el escañito de Irene Montero. Yo creo que lo que proponía Rufián hace unas semanas en el acto en Madrid es muy complicado, que es que cada partido decida en qué provincia presentarse para no competir entre ellos. No olvidemos que presentarse en unas elecciones y sacar escaño, al final luego también es puestos, asesores, dinero, y es difícil que se renuncie a eso.
Lo que pasa es que buscan la supervivencia. Quiero decir, cuando se enfrentan a la nada de nada, pues al final se tienen que organizar de alguna manera. Yo no sé, pero es evidente que Rufián ya no habla en nombre de Esquerra Republicana de Cataluña. De hecho, los dirigentes de Esquerra te lo dicen, ¿no? Esto es una opción suya. O, en fin, y también es evidente que Podemos, pues, en fin, pudimos, pero no pudieron. Es decir, y se han quedado en lo que se han quedado. Es decir, que están en las últimas bocanadas, digamos, en las últimas boqueadas. Y esto lo hacen para poder sobrevivir alguno de ellos, ¿no? Pero yo no sé. Yo, de todas maneras, aquí lo que está funcionando es la amistad personal. Porque Rufián e Irene Montero son muy amigos, pero muy amigos, y tuvieron una excelente relación. Entonces están echando mano de sus relaciones personales para intentar resucitar algo que está, si no muerto, moribundo, ¿no?
Yo supongo que todo esto le puede interesar a nuestros oyentes a esta hora de la mañana, lo mismo que hablar del mar y los peces, ¿no? Teniendo en cuenta que esta gente, yo creo que, en fin, en estos momentos representan a una cantidad de gente que podría caber perfectamente en un taxi, ¿eh? Ellos están efectivamente en un ejercicio de supervivencia personal. Aquí no estamos hablando de un proyecto político que pueda aunar voluntades y que pueda dar alguna forma representar a toda la extrema izquierda, que es lo que aparentemente podrían ellos, en fin, vender, sino que quieren salvar sus traseros. En el caso de Irene Montero, ahí tienes a Pablo Iglesias, como le ha sentado como un tiro el hecho de que se haya llegado a un acuerdo en Andalucía, porque eso probablemente, en el momento en que un partido como Izquierda Unida, por supuesto, al frente de lo que era Sumar, imponga su estructura de, y su formación política, sea que es contundente, evidentemente, y el aparato de un partido es mucho más serio y más importante de lo que representa ahora Podemos, pues a lo mejor ya no tiene tantas opciones Irene Montero de mangonear, como Pablo Iglesias podría aspirar en un futuro, en una futura candidatura. Y en el caso de Rufián, pues hombre, es una persona que ahora mismo cada vez está más fuera de Esquerra Republicana de Cataluña, porque están ya hartos de que juegue a esto, a lo del Frente Popular, y bueno, yo creo que además me da la impresión de que van a prescindir de él en las próximas elecciones, y este está buscándose las habichuelas, porque además está demostrado que vive mucho y muy bien en Madrid. Está encantado con quedarse en Madrid y en el Congreso de los Diputados.
Ah. Bueno, vamos a ver. De el juicio y su circunstancia, ¿qué podemos colegir? ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que llegas después de 3 días de vista?
Bueno, que todo lo que olía podrido se está destripando y se está viendo que estaba podrido. Que los testimonios confluyen en que en Ferrat se movía dinero, y se movía dinero pues para supuestamente comisiones, etcétera, etcétera. A ver, es verdad que todo esto se dirimirá en otro asunto. Quiero decir que esto no es estrictamente el caso de las mascarillas. Hay el asunto de la financiación del Partido Socialista se ve en la Audiencia Nacional. Y ahí hay un problema, porque al ritmo de la Audiencia Nacional, pues a lo mejor el juicio llega dentro de 7 años. ¿Quién sabe? Pero lo que está aflorando es francamente tremendo, alarmante, etcétera, etcétera. Y desde luego se ve que en el Partido Socialista, oye, seguramente en el Partido Socialista, vaya, es lo que están diciendo. Bueno, se movería, pero era estos golfos. Estos golfos con los que en alguna ocasión la actual dirección del Partido Socialista pues ha tenido una cierta cautela a la hora de tratarlos y a la hora de hablar de ellos y a la hora de mantener el escaño a José Luis Ábalos. Estos golfos que ellos dicen, pues dependerá de, vuelvo a decir, poner las comillas de estos golfos, si el asunto va a más o se queda circunscrito a sus golfadas, ¿no?
Aquí lo que está claro es que, lo decías tú antes, Carlos, el silencio atronador es un oxímoron, pero que refleja perfectamente cómo lo del juicio está doliendo y está haciendo pupa en el seno del Partido Socialista y del Gobierno, y de ahí ese silencio atronador, porque, como decimos en Andalucía, a veces es mejor taparse, ¿no?, cuando las cosas lo requieren, y mostrarse con cierta discreción y no sacar la cabeza, no vaya a ser que te la corten. Y en esta circunstancia, a ver qué vas a decir y puedes decir después de todo lo que se está viendo y escuchando en un juicio en el que, como también señalabas, yo creo que se está reflejando una alta degradación moral, estética y sobre todo delictiva, en la medida en que todos los testimonios que se están escuchando vienen a acreditar una instrucción sólida y una investigación bastante contundente que está dando la razón a aquellos que la han materializado. Y el tema de la financiación irregular o ilegal del Partido Socialista es que esto forma parte de una causa que está investigando la Audiencia Nacional, pero que además tendrá que retomar en función de las propias declaraciones que se han escuchado del hermano de Coldo o de la empresaria Carmen Pano, ¿no? Pero que pone de manifiesto que en ese partido entraba dinero negro, al menos así lo han testimoniado en sede judicial, nada más y nada menos que en el Supremo, personas como Carmen Pano, bolsas de dinero con billetes de 50 y 100 euros, en fin, con cantidades de 90.000 euros en sendas bolsas de 45.000 que fueron recepcionadas en la sede del Partido Socialista Obrero Español en la segunda planta, y que el dinero, claro, lógicamente era de procedencia supuestamente, bueno, B o negra, ya que para formar formaba parte de las comisiones que estaba cobrando alguien a ver quién, a quién, dónde iba a parar ese dinero, pero yo creo que supuestamente, siendo Ábalos el secretario general de ese, perdón, secretario de organización del partido, ese dinero también se financiaba para pagar actividades del partido. En definitiva, y para llevarse los bolsillos a aquellos que hoy se están sentando ahí en el banquillo de los acusados en este juicio. Y luego, hombre, el caso de haber utilizado un Ministerio de Transportes, ¿no?, para colocar a concubinas y a conmilitones y concubinas que ni siquiera iban a trabajar pero que recibían un sueldo público. Y mientras tanto, se estaban cobrando comisiones por adjudicaciones de obras públicas, por contratos de mascarillas y las infraestructuras de las que dependía ese ministerio, que es el de mayor inversión de todo el gobierno, deteriorándose hasta el extremo de que hemos visto luego las consecuencias con el paso de los años, el déficit de mantenimiento, el mal funcionamiento de los trenes y luego un accidente letal como el de Adamuz.
A ver, Requeijo.
Ayer Pedro Sánchez fue al salón del videojuego, a todo esto. Y la imagen es él subido a un coche de Lego. Carlos ha hecho la metáfora esta mañana de que es un coche desmontable. Yo hago otra. En el vídeo, en las imágenes, se le ve a él preguntar dónde está la marcha en el coche del ego y luego se parte de risa. Bueno, claro, yo sé que estos actos están pensados precisamente para que el invitado sea simpático, pero la metáfora de un coche que no anda se construye sola. La marcha estos días, desde luego, está en el Tribunal Supremo y el juicio se ha desbordado. Se ha desbordado. Bastaban los dos primeros días para atisbar que los acusados están empaquetados, porque la carga es muy, muy poderosa y porque los testimonios están acreditando los indicios que había en su contra. Pero claro, es que además el tribunal está dejando preguntar por todo y aquí las tramas se solapan. Hizo bien, yo creo, la Guardia Civil en definir a Aldama como el nexo corruptor, porque es como un medio centro que reparte balones a todas las bandas. Y ayer lo que marcó la sesión en realidad fue el caso Hidrocarburos, que lo investiga el juez Pedraza en la Audiencia Nacional, y el caso de los sobres, el de las famosas chistorras, que son esos pagos en metálicos, que los investiga el juez Moreno también en la Audiencia Nacional desde que Ábalos renunció a su escaño. Claro, es como el cuento de Navidad, ¿no? Como el fantasma de las Navidades futuras. En el pasado todo era alegría, pero en el futuro se está complicando mucho. Uh-huh. Encima el juez Moreno no es el juez más rápido instruyendo.
A ver, precisamente Mr. Sí. Dato, la perspectiva de juicios donde se tiene que sustanciar la financiación ilegal del PSOE no coincide con el caso Mascarillas. Claro. Por cierto, caso en el que todavía no se ha llegado al meollo fundamental.
Es que ese es el meollo y todavía no se ha
hablado. No se ha hablado de las mascarillas todavía.
Claro, todavía no se ha hablado de las mascarillas.
Sí, sí. Pues mira, el calendario es incierto, pero algo hay seguro. Va a ser muy complicado para Pedro Sánchez y para el Partido Socialista. Por ordenar las causas, el único que tiene fecha segura de juicio es el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, que será el 28 de mayo. Sabemos también que el juez Peinado se jubila en septiembre y que, por tanto, tendrá que cerrar la instrucción del caso con esa petición de jurado popular, pues este verano. Sabemos también que muy en breve, quizás las próximas semanas, se levantará el secreto de sumario sobre el caso Plus Ultra, lo que pondrá en marcha probablemente el calendario judicial. Sabemos también que hay piezas separadas en la Audiencia Nacional sobre el tema Mollar, que es la financiación irregular del PSOE, pero ahí el calendario es incierto. Y sabemos también que del caso Coldo, derivada de las mascarillas, es la primera de una sucesión de posibles instrucciones y juicios que, por resumirlo, Herrera, va a tener, yo creo que hasta las próximas elecciones, en un sin vivir a Pedro Sánchez con total seguridad.
Sumadle dos más ahí, Antonio, que son las dos tramas del EIRE. Una, la de las maniobras con la Fiscalía, y otra, la de los contratos amañados de la SEPI.
Es que lo que se está juzgando en el Supremo...
Bueno, y las que puedan surgir, Alejandro, porque pueden surgir nuevas.
Más que caso Mascarillas, tenía que ser el caso Comisiones o caso Mordidas. Es que aquí, claro, no solamente esta gente se ha nutrido de cobrar a cambio de favores, en este caso la contratación de mascarillas, la adjudicación de contratos para vender sus mascarillas, sino también la adjudicación de obras públicas dependientes de Adif, del gestor ferroviario, o mordidas por, en fin, otros favores.
Pero es en su caso ir a en otras piezas.
propia novia del señor Ábalos haya estado recibiendo el dinero de esa trama, de esa misma trama, que a cambio de las concesiones y adjudicaciones que recibía, le pagaba el piso a la señora de la novia del señor Ábalos en la Plaza de España, en un piso de 2.700 euros mensuales, ¿no? O el chalet.
El chalet del que luego robaban la luz.
Eso es que es una cutre. Vamos, eso no lo superan ni los Yeezy Kings. Vamos. Es una cosa extraordinaria, ¿no? Y claro, un chalet que le pagan a estos señores, a este señor, a cambio de que le haya concedido una licencia de hidrocarburos por operar. Que es que esto es así.
Bueno, en realidad, dos.
Son mordidas y comisiones permanentemente.
Lo que pasa es que en la justicia las cosas funcionan así. Lo que se está investigando es las comisiones exactamente por la compra, por la venta, en este caso, de mascarillas a determinadas administraciones. Y eso es lo que se va a investigar. Y todo lo que estamos viendo, toda esta podredumbre, que no es exactamente, o que no se circunscribe al asunto de las mascarillas, tiene que tratarse en piezas separadas. Así funciona y así es. Y podremos ver, pues no lo sé. Yo no me atrevo a hacer una porra, pero aquí hay un montón de hilos de los que tirar y de los que probablemente se tire.
Déjame que añada uno, Antonio, muy rápido, que también se nos queda en el tintero: hidrocarburos, que va a dar grandes tardes de gloria. Sabéis que es básicamente el fraude de hasta 200 millones de euros en IVA, pero lo importante del asunto es que para que se conceda esa licencia, como mínimo, hay que tener en cuenta la participación de dos ministerios, el de Industria, que lo llevaba Reyes Maroto, y el famoso de Transición Ecológica, de la actual vicepresidenta de la Comisión, Teresa Rivera.
Y ayer también apareció en el juicio un caso que, en fin, no sé si forma parte de la investigación global, etcétera, etcétera, pero que tampoco tiene un foco muy concreto, específico en él, que es el rescate de Europa. El hecho de que la hija de Carmen Pano asegurara que Aldama le había dicho, en tiempos en los que ellos tenían una relación sentimental, que había ido junto con Koldo a la sede del propietario de Europa para recibir medio millón de euros a cambio del rescate. O sea, en favor por el de haber conseguido ese rescate, la compañía aérea le pagan medio millón de euros a Koldo y a Aldama, que supuestamente, bueno, pues tenía como destinatario también el propio ministro de Transportes en esos momentos, el señor Ábalos, ¿no? O sea, esto es todo una merdé general que tiene como foco, pues eso, ese ministerio al que llegó el señor Ábalos después de presentar una moción de censura contra Rajoy en apelando a la decencia o la indecencia de aquel gobierno frente a la regeneración que ellos iban a representar. Pero vamos, que nada van a llegar. En el 2018, pues lo convirtieron en un puerto de arrebatacapas, por lo que se está viendo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y el hecho de que Moncloa diga esto ya está amortizado, porque nosotros ya hemos tomado las medidas de expulsión de toda esta chusma, en fin, siempre hay delincuentes en todas partes, es inevitable la condición humana, bla, 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 bla. ¿Es verosímil que eso no le pase ningún tipo de recibo?
Yo creo que sí, y me explico. Sí. Yo creo que el futuro de Pedro Sánchez va a depender de la movilización de la izquierda. Creo que lo que estamos viendo sirve para mantener mucho la tensión en la derecha, que eso también es relevante, pero que la desmovilización de la izquierda no pasa tanto por lo que estamos viendo estos días, sino por la imposibilidad de comprarte una casa, por el precio de la bolsa de la compra, por los servicios públicos. Creo que eso es lo que realmente está desmovilizando a la izquierda. Y por eso creo que lo que estábamos hablando antes, de ver cómo se aglutina lo que hay a la izquierda del Partido Socialista, es relevante para ver con qué cartas y con qué fichas llega la izquierda en su conjunto a unas elecciones generales.
Es que antes hablábamos del numerito de Irene Montero y Gabriel Rufián allá en Barcelona. Yo no lo he seguido, no tengo ni idea de lo que dijeron, pero estoy convencido de que no hubo ni un reproche, entre otras cosas porque ellos son cómplices, ningún reproche, ninguna crítica censurable a todo este proceder del muladar de Sánchez, en el que ellos han estado metidos indirectamente, toda vez que en el Congreso el diputado Gabriel Rufián lo ha defendido a capa y espada al señor Sánchez y ha mirado para otro lado cuando todo esto apestaba de una forma, pero vamos, atroz, y la señora Montero, oye, ha formado parte de ese mismo gobierno donde se estaban perpetrando todas estas fechorías, ¿eh? Ahora, ¿qué dice esa extrema izquierda sobre esto? ¿Cómo se pueden presentar como regeneradores de nada, cuando han sido cómplices, y lo son, en la medida en que están callados después de todo lo que se está viendo y oyendo en ese juicio. ¿Alguien ha hecho, en el PNV, alguien ha reaccionado sobre este particular cuando se ponen estupendos contra Rajoy, contra el Partido Popular? En Junts, en fin, Esquerra, etcétera, etcétera. Pero en esa extrema izquierda, ¿alguien tiene algo que decir desde el punto de vista de la regeneración democrática contra la corrupción del sanchismo? No dice ni pío.
¿Tú creías, María Esther, que sí, que eso ya no pasa factura?
Que yo creo que ahora mismo no les pasa factura.
Esther. En las elecciones autonómicas que hemos visto,
sí, está por eso, Antonio. Que ya,
sí, pero ya, claro, pero, ya pero vamos a ver, ¿no te das cuenta que la estrategia de Sánchez es esa? Que vaya pasando factura,
sí,
que para cuando lleguemos, todo esto ya probablemente ni puntúa. Y yo me dedico a calentar mi tema, es decir, el no a la guerra, etcétera, etcétera. Todo esto que nos parece, porque lo es, escandaloso, por supuesto punible, etcétera, etcétera. Todo esto en Moncloa creen que está bastante amortizado ya, que la gente llega un momento que no distingue qué está en la podredumbre, que está saturada, que no, de alguna manera no le llega el dato en profundidad, es basura, 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 ¿no? Y que no le cala más y que, llegado el momento, están haciendo varias catas y varias pruebas. Lo estamos viendo con el asunto de la guerra. Ahí, mira, bueno, hoy empezábamos hablando del Loro Park, con el Loro Park. Bueno, pues hasta hace 4 días los ministros aparecían de 5 o en 5 todas las mañanas en los medios más o menos afines. Bueno, pues ahora no están, no interesa. Verás cuando haya algún elemento, algún argumento al que se puedan agarrar y tirar de lo que tira de sus abstencionistas, o sea, de su voto abstencionista. El resto ya no les puntúa.
¿Tú crees que pasa factura? ¿No pasa factura? ¿Ya la factura está pasada?
Vamos a ver, yo creo
Antonio
que...
Antonio Narro.
Perdón.
Pues muy rápido, yo creo que el mantenimiento, vamos, de un suelo en el Partido Socialista procede más del hundimiento de la extrema izquierda, porque ese papel lo ha adoptado Pedro Sánchez, que de que pueda superar algo insuperable, que es la combinación de crisis institucional, crisis económica y crisis moral, con lo cual, por ejemplo, en unas generales en las que seguramente se rearme de nuevo un espacio a la izquierda del PSOE con una Mónica García o algo así, y en el que los partidos nacionalistas de izquierdas en sus territorios sí que tengan un peso muy grande, el resultado de Sánchez será muy malo, será muy bajo, y si encima hay alguna condena de por medio, pues será estrepitoso. Así que yo creo que claro que le ha pasado factura y claro que le va a pasar y cada vez más factura, seguramente.
Claro, tú vas a dilatar, está claro que él está dilatando el tiempo y alargando la legislatura de esta forma tan artificial hasta el 2027, pero es evidente que no va a poder tapar todo lo que tiene por delante. Está el caso de su hermano, que se va a juzgar ahora también en el mes de mayo, pero luego después, a partir de otoño, pues vendrá probablemente la posibilidad de que también sea juzgada su mujer. Están casos que todavía están investigándose en la Audiencia Nacional y que van a tener recorrido desde el punto de vista informativo y que van a estar ahí presentes, o sea, recordando a la opinión pública que, bueno, que esto no es ha desaparecido de golpe y porrazo, sino que todo forma parte de un todo en el que está implicado desde luego el gobierno y tiene una responsabilidad el propio Sánchez, por más que se calle, por más que sonría, por más que se monta en estos coches hechos con los Lego, ¿no? Las piezas de Lego. Es que es sorprendente que esté callado ante todo este muladar que se está investigando juzgando. Claro.
No perdamos
entonces,
de
aquí al 27 aparecerá enseguida. Esto es un tema recurrente que no va a desaparecer. La guerra probablemente, y ojalá termine pronto, es verdad que ha sido un balón de oxígeno para él, porque él está todavía, bueno, pues jugando a ese antitrumpismo que cree que le da rédito electoral de puertas adentro, aunque está poniendo en riesgo, y está además jugando con los intereses generales de España, porque está enfrentándose de una forma atroz a un aliado en lugar de hacerlo de forma diplomática, ¿no?
¿Y decía Requeijo?
Sí, que digo que no perdamos de vista que luego nos metemos en campaña electoral, año 27 o cuando sea. No perdamos nunca la perspectiva de la capacidad de la derecha de pegarse disparos en el pie. Empieza la campaña, Feijóo la lía en dos entrevistas, Abascal dice que hay que arder las calles en Cataluña y la gente se levanta del sofá para votar, ¿eh? Eso no lo perdamos.
Sí, no, eso no.
Y además el Partido Socialista empieza en X y acaba las campañas electorales en X más 3, sea como sea. Uh-huh. Casi siempre son así, en general les hablo, ¿eh?
Sí, sí, y en la campaña andaluza sostengo que el Partido Popular actuaría razonablemente si efectivamente admite la incertidumbre. Porque claro, existe incertidumbre en Andalucía. Eso de que el Partido Popular tiene esto, vamos, ganado, o ganar las elecciones las va a ganar. Pero en absoluto. Es decir, como el electorado popular, que es muy de esas cosas de me quedo en la playa, ya que, bueno, total, esto está ganado, van a tener serios problemas en Andalucía para revalidar, no ya la mayoría absoluta, para poder gobernar con tranquilidad.
Y el propio Juanma Moreno es consciente de que no es que es verdad, ninguna encuesta ahora mismo, yo no sé si las internas le da esa mayoría, le asegura o le garantiza una mayoría absoluta por encima de los 55 escaños de forma holgada, y lo que está claro es que efectivamente este es un resultado incierto y que, bueno, solamente tiene ganada las elecciones, pero no esa mayoría absoluta a la que puede y quiere aspirar. Y yo creo que el electorado, después del 23 de julio, a pesar de lo que vosotros decís, la gente está muy escamada, y la movilización en ese sentido es notable en todos los procesos electorales, Yo creo que el 23 de julio fue un aviso de que aquí te crees que lo tienes ganado todo y que apuestas por el partido que quieres, que en este caso el cambio, ¿no? En definitiva, ¿no? Que la alternativa de poder, y ya se ha visto que aquello se frustró probablemente porque hubo gente que lo creyó que ya estaba hecho y se quedó en la playa o se fue de vacaciones, y al final el resultado fue el que estamos viviendo desde entonces.
Bueno, pues que el fin de semana os sea medianamente propicio, os dediquéis a cuestiones familiares, cuidéis de vuestra grey, seáis
temerosos
de Dios, museos, efectivamente, y tomar una tisana y
bibliotecas, libros de trenes, que está muy bien.
Los libros de trenes, efectivamente, es una gran solución. Oye, hay grandes libros de trenes, yo que he sido de ferrocarriles y por lo tanto tengo gran experiencia ferroviaria, y yo he escrito además cosas de trenes, que se lo voy a enviar a esta muchacha para por si no lo ha leído. Es una lectura maravillosa. Así que feliz fin de semana, muchachos.
Un abrazo.
Igualmente.
Ahora ya estamos en las 9 de la mañana, aunque aquí pongan las 8 en este reloj, y 8 en Canarias. Enseguida Gorge nos actualiza la información.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Está siendo un día perfecto con tu pareja. Vais a comer, dais un paseo, recibes un mensaje de que la reunión de vecinos de 3 horas a la que te daba pereza ir se cancela, os vais de tiendas por el centro y jugáis a mi día de la 11. E imagínate que os tocan 3.000 euros. Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te da mi día de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar. Coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Llámales torpes, vagos o